Queens, Drag Queens y Drama Queens. Esto es Series Are the New Black.
Hello, hello, hello.
¿Series? ¿Series?
Are the New Black.
Hello.
How you doing?
Giddy up. I'm a 34-year-old nerd.
Serious are new.
Hooray! Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Are the New Black. Yo soy Pablete y estamos acá cada semana para hablar del mundo de las series, siempre con un enfoque diferente. Hoy tenemos otro episodio especial, esta vez del Desarmadero, donde vamos a hablar de episodios nominados a los Emmys 2017, que se van a celebrar este domingo. Comencemos.
I don't watch TV.
El Desarmadero. El Desarmadero. Historias y personajes. Historias y personajes.
Bien, estamos acá en El Desarmadero y vamos a comenzar hablando de un episodio de una serie de dramas que está nominada por dirección. Es una serie que no hablamos mucho acá en Series Are the New Black, principalmente porque no, yo por lo menos no la terminé de ver, pero sí sabemos de su calidad y además es una de las más nominadas en esta entrega de los Emmys 2017. Se trata de The Crown, de Netflix, que bueno, habla un poco del llegado a la corona de la princesa Elizabeth. El episodio que está nominado como mejor dirección es el segundo episodio de la serie, que se llama Hyde Park Corner, y está dirigido por Stephen Daldry, que es bueno, uno de los directores más prestigiosos que hay para esta serie, que también es una de las series más caras que tiene Netflix. Está escrito por Peter Morgan, que es el showrunner de la serie. Vamos a desarmar, como siempre, en el episodio en varias categorías. Vamos a empezar por la historia del guión. Y este episodio trata de un poco el fin, la muerte del rey George. Y cómo se entera la hija y cómo llega a la corona, básicamente. La princesa está de viaje con su esposo, con Felipe. Están en Nairobi. La vemos llegar en un tour que iba a comenzar, que iba a durar como 5 meses. La vemos llegar a Nairobi. Hace su primera. Se la ve un poco nerviosa, un poco inocente, si se quiere. Un poco inexperta en el tema de hablar en público y todo eso. Y ella estaba reemplazando a su padre, porque su padre estaba como bastante enfermo a esa altura. Y bueno, comienza este tour, que comienza en Nairobi. Y bueno, ahí la vemos llegar a hacer un discurso muy nerviosa. La vemos hablar a los aborígenes de este lugar. Ella siempre manteniendo el protocolo, y el príncipe Felipe un poco rompiendo los protocolos. Ella se pone nerviosa, pero bueno, poco a poco la pasan bien en ese viaje. Se ve como llegan a Nairobi, hacen un safari, se la ve súper relajada con el príncipe Felipe. De hecho, hasta hablan de irse a vivir juntos un poco, si su padre se pone bien, irse a vivir juntos y pasar un poco más de tiempo juntos, porque bueno, le está pasando bien ahí. La vemos con elefantes, jirafas y demás en el medio de la selva. Y bueno, mientras tanto, en Inglaterra, la salud del rey George comienza a empeorar cada vez más. Aparte, es como que está todo el tiempo yendo a eventos, saliendo a cazar, y se lo ve muy agitado. Y bueno, finalmente rey George muere durmiendo. Y bueno, todo el episodio está esto de cómo se entera la princesa y cómo hacen para que no se entere por los medios, y tratan de comunicarse con ella, pero ella está en medio de la selva. Y bueno, se arma como todo un drama ahí. Eso por un lado. Y después está la línea de Churchill, que es muy amigo de rey George, el primer ministro. Y vemos también cómo todos los demás ministros lo quieren sacar de la silla porque ya está muy viejo, medio cascarrabia y qué sé yo, ya nadie se lo banca. Y como todos quieren ocupar su silla, le dicen que están viejos. Y bueno, en este episodio como que sale adelante. Él sabe que todo el mundo se quiere quedar con su silla, que lo quieren sacar de su puesto. Y el episodio termina como con un discurso muy bueno de él, de John Lithgow, es el actor que hace de Winston Churchill. Y el episodio termina con un discurso muy bueno de él. Y bueno, y ahí todos se quedan como súper sorprendidos por el discurso y demás. Mientras la vemos a la princesa llegar al lecho de muerte de su padre y todo el viaje de vuelta de ella, todas las responsabilidades que se le vienen. De eso básicamente trata el episodio. Está muy bien contado, está muy bien armado también. Me gustó mucho. En cuanto a los actores y a las actuaciones, tenemos que decir que Claire Foy está muy bien. En este episodio se la ve un poco más. Se lo ve, hace muy bien esto de contener la explosión, el llanto y todas las emociones. Muy como, se lo ve muy fría, o sea, tratando de calcular eso. Y es como el personaje que sufre en este episodio, como todo ese cambio de pasar de ser princesa a reina. Y se le ve en la cara todo, un poco de terror y de miedo a toda la responsabilidad que se le viene encima. Ella está muy bien, de hecho está nominada como mejor actriz. Y otro que está muy bien, como ya dije, es John Lithgow, que hace de Churchill, que bueno, es un personaje, es un actor muy, muy querido. Ahí lo hemos visto en miles de series y películas. Otro que está muy bien en esta, que aparece poco, pero bueno, es el nuevo consejero de la reina, que es Pip Torrent, que hace las L's, que está muy bien. Y uno de los personajes que menos me gusta es por ahí es el personaje de la hermana, porque me parece que toda esa trama de la hermana teniendo un amorío, me parece como medio, más allá de que haya pasado o no, me parece medio un cliché, y es como que la que menos me gusta actuando, digamos. Igual repito que no le vi hasta el final, así que no sé cómo va a desarrollar ese personaje. Hablando de dirección y de cinematografía, este está nominado por dirección sobre todo. Podemos decir que está espectacular. Me parece que el director capta muy bien esto de las miradas, de la contención de ella, conteniendo las emociones y cómo todo a su alrededor va cambiando todo su entorno, hasta la mirada de Felipe, cómo cambia y todo está muy bien, hasta cuando ella llega y bueno, la hermana quiere ir con ella y tiene que ir como un paso atrás porque es la reina ahora. Está muy bien dirigido todas esas partes protocolares, si se quiere. Y bueno, la cinematografía es increíble. Está bueno también que en este tiene muchas locaciones, tiene el castillo, tiene la cacería de patos, tiene Nairobi, tiene el safari, o sea, tiene el avión, o sea, tiene muchas, muchas locaciones. Pero está muy bien entrelazada, está muy bien contada la historia en este episodio. En cuanto a la dirección de arte, podemos hablar mucho del vestuario. Bueno, repetimos de nuevo que esta es una de las series más caras que tiene Netflix, y nos damos cuenta por todo el vestuario. Hay algunos ítems que después leí que son reales, son prestados, y los que no son tienen muy buena calidad, así que está muy buena todo el vestuario, la escenografía y todo. De hecho, con el vestuario pasa algo, como que ella viaja en Nairobi sin un vestido negro porque el asistente se olvida, y bueno, le llevan como un vestido al avión para que baje del avión cuando vuelve con el vestido negro. Están en todos esos detalles la serie, y me parece que los cuenta bastante bien. En cuanto a la edición, también tengo que hablar de una de las últimas escenas y cómo está intercalada el discurso de Churchill que da a los medios de que el rey ha muerto. Es como que da la noticia a los medios. Está muy bueno intercalado eso y viéndola llegar a ella, a su casa, viéndolo su padre y demás. Está muy buen, está muy bien editada esa parte. Me gustó cómo crea todo un clímax grandilocuente al final del episodio. En cuanto a los efectos especiales, sí tengo que decir que lo único que no se nota un poco cuando lo ves en HD en Netflix, las jirafas estaban medio pegadas ahí, estaban medio raras, pero bueno, zafa. El elefante, sin embargo, se nota que es un elefante de verdad y que estaba ahí. Y si no lo era, no se notó que no era, así que me gustó mucho. En un momento el elefante como que se le enfrenta al príncipe Felipe, y bueno, un elefante medio salvaje, y bueno, él la salva como a la princesa. Como producción podemos decir que funcionó muy bien, la serie tuvo una muy buena recepción. De hecho es una de las series más nominadas de Netflix. Ganó Globos de Oro, Claire Foy y Lithgow también ganaron Globos de Oro, así que vamos a tener The Crown para rato. Están haciendo ahora la segunda temporada, que ya va a venir próximamente. Bien, otros episodios nominados en estas categorías de series de drama son... Estamos hablando de series nominadas a Mejor Dirección: Homeland, el episodio 612, que se llama American First; Better Call Saul, el episodio 302, que se llama Witness, que lo vi, está muy bueno; Stranger Things, envió el episodio número 1, que se llama Chapter 1, The Vanishing of Will Byers; The Handmaid's Tale tiene 2 episodios, el piloto, que es el primer episodio, y el episodio 9, que se llama The Bridge, que están muy buenos los dos también. Y por último, Westworld, que tiene envió el episodio 110, que se llama The Bicameral Mind, que está muy bueno. No soy muy fanático de Westworld, pero este episodio, que es el final de temporada, está bastante bien. De estos, quién sabe quién va a ganar. Hay mucho run-run con The Handmaid's Tale. The Crown también es uno de los candidatos a ganar, y Westworld también puede ser que nos sorprenda a todos y termine ganando. Las cadenas por lo general mandan sus mejores episodios para cada categoría, y estos son los que mandaron en esta de dirección. Ya veremos quién gana este domingo. Vamos a escuchar ahora un tema de The Crown y después seguimos con más. After one whole quart of brandy, like a daisy I'm awake, with no Broma seltzer handy, I don't even shake. Men are not a new sensation, I've done pretty well I think, but this half pint imitation put me on the blink. I'm wild again, beguiled again, a simpering, whimpering child again, bewitched, bothered, and bewildered am I. Couldn't sleep and wouldn't sleep when love came and told me I shouldn't sleep. Bewitched, bothered, and bewildered am I. Lost my heart, but what of it? Cold, I agree. He can laugh, but I love it, although the laugh
when I'll cling to him. Bewitched, bothered, and bewildered am I. He's a fool, and don't I know it? But a fool can have his charms. I'm in love, and don't I show it? Like a babe in arms. Love's the same old sad sensation. Lately I've not slept a wink since this half-pint imitation put me on the blink. I've sinned a lot.
Bien, ya pasaba Ella Fitzgerald con Bewitched, Bothered, Bewildered, de la banda sonido de The Crown. Estamos acá en el desarmadero de Series of the New Black, en este especial de episodios nominados a los Emmys 2017 en dirección. En este bloque vamos a hablar de serie limitada, y uno de los episodios nominados es el primer episodio de la miniserie o la serie limitada Big Little Lies, que se llama Somebody's Dead. Está dirigido por Jean-Marc Vallée y escrito por David E. Kelley, que es el showrunner, obviamente basado en la novela de Liane Moriarty. Este episodio también está nominado como guión, como mejor guión de una serie limitada. Que bueno, ahora no se sabe si va a ser serie limitada, si va a haber una temporada 2, vamos a ver qué pasa. Vamos a comenzar por desarmar la historia del guión. Es como el episodio tiene muchas, en realidad toda la primera temporada tiene, juega mucho con los flash forward y los flashbacks, donde se ve un poco hacia el futuro, hacia el final de temporada y hacia el principio. Por eso es como medio raro nominar un episodio. Creo que tomaron el primero porque sí, pero podría haber sido cualquiera. Pero bueno, está muy bien escrito por David Kelley, que regresa a la televisión con esta serie. Él es fue muy famoso por la serie Ally McBeal, recordemos eso. Y bueno, la historia y el guión tiene que ver con la llegada de Jane, una nueva chica que llega a Monterrey. Y bueno, ahí se conoce con el personaje de Reese Witherspoon, que es muy amiga del personaje de Nicole Kidman. Y bueno, y juntas y todo es en torno a una situación que sucede en la escuela, en el primer día del primer grado escolar, donde bueno, todas llevan a los chicos, y una de las nenas es acogotada en un recreo, y bueno, le culpan a el hijo de Shane, que es Shailene Woodley, la actriz Shailene Woodley. Y bueno, y ahí comienza a desatarse como una gran trama. Sabemos que en el primer episodio muestran que hay un asesinato, bueno, el episodio está intercalado con entrevistas a los maestros, a las otras madres y demás, y van intercalando así como la historia y la personalidad, van contando ellos sus opiniones sobre Madeleine, que es el personaje de Reese Witherspoon, sobre el personaje de Nicole Kidman y demás. Y bueno, se va desentramando como una historia de misterio, para descubrir durante toda la temporada quién es esa persona que murió, cómo murió y demás. En cuanto a los actores y las actuaciones, me parece que el que se come mucho, sobre todo en este primer episodio, es Reese Witherspoon. Es como la que lleva al frente de la serie. Y este episodio también es como la que te adentra desde el principio a la serie. Está muy bien. Así que está muy bien. Nicole Kidman está muy para adentro, sobre todo en este primer episodio. Pero después el personaje crece hacia el final y entendés por qué es tan para adentro ella. Pero está muy bien. Shailene Woodley también está muy bien. Tiene como una cosa medio misteriosa, medio rara, que lo hace muy bien. Y bueno, la otra que está muy bien, hay que decirlo, es Laura Dern, que hace como una contraposición al personaje de Reese Witherspoon, que está muy bien. Alexander Skarsgård también está bien. Hace medio siempre lo mismo, pero bueno, está muy bien. Y lo que tenía para decir era que en los Creative Emmys, en la semana pasada, ganó Big Little Lies por el casting de una serie limitada. Así que está muy bien casteada la serie, eso sí hay que decirlo. Los nenes también están increíbles en la serie, que son bastante importantes. Y bueno, como decía, Laura Dern y Reese Witherspoon para mí son mis favoritas. En cuanto a dirección y la cinematografía, esta serie iba a ser filmada en Australia en un momento. Creo que en el libro de hecho sucede en Australia, pero bueno, decidieron en último momento cambiar a Monterrey, a California. Y me parece que le da como un tinte especial a la serie, las olas y todo eso. Me parece que le agregan personalidad a la imagen y todo lo demás. Acá también hay como un juego de mirada, está muy bien dirigida, está muy bien actuada. Siempre en una serie de misterios es importante definir a los sospechosos y analizar quién puede ser, quién murió, quién lo mató y demás. Está muy bien esa parte de la dirección. Y bueno, las locaciones son increíbles. Hay mucha plata acá, es HBO también. Así que está muy bien la serie. Si no la vieron, se las recomiendo. En cuanto a la dirección de arte, bueno, de nuevo, hay casas increíbles, todas lujosas, porque son familias ricas llevando a la escuela privada a los nenes. Así que es todo muy, muy pacato y demás. Y todas dan al mar, lo que es genial. Tienen muy buenas locaciones. Y lo único que sí está medio raro es el pelo de Nicole Kidman, que bueno, siempre le gusta como jugar con eso. Y es como que se nota acá que es una gran peluca la que tiene Nicole Kidman, pero bueno, después como que te deja de molestar. Hay que decir que también ganó como mejor vestuario la serie, ya ganó la semana pasada, así que es muy buena la dirección de arte. En cuanto a la edición y los efectos especiales, está buena. Es muy importante la edición en este episodio, durante toda la serie. Esto que decía de flashbacks y flash forwards, en flashback tenemos mucho de Shane, del pasado de Shane. La vemos caminar y como que se va desentramando ahí una historia paralela de lo que le pasó a Shane, que no sabemos qué es en este episodio y que después va tomando importancia. Y en flash forward tenemos como el final de temporada, que es como una fiesta donde todos se juntan, una fiesta escolar donde todos se juntan, y ahí es donde sucede el asesinato, y vamos viendo flashes durante todo el episodio de eso, intercalados también con las entrevistas de los padres y eso, que aportan un poco de humor también a la serie, que es algo que le gusta hacer mucho a David y Kelly. Como producción podemos decir que funcionó muy bien, fue muy bien recibida, tuvo unas críticas excelentes. Hay que decir que también Reese Witherspoon y Nicole Kidman están muy metidas en el proyecto, son como productoras de la serie, entonces quieren seguir haciéndola. Es la idea, por ahí explorar un poco el personaje de Zoe Kravitz un poco más y seguir con los personajes. Vamos a ver si las convencen, si pueden hacerla. Estaría bueno que siga. Termina como en un final medio abierto, pero la historia del libro, digamos, ya está contada, así que sería como una historia nueva, o esta parte del personaje de Zoe Kravitz es lo que se rumorea que es por donde irían, digamos, a explorar más esa parte. Big Little Lies también ganó muchos premios en los Creative Arts, que son los premios que se entregaron la semana pasada, el fin de semana pasada, y ganó un premio que es un premio nuevo, una categoría nueva. Estaba nominada para supervisión de música para una serie limitada y lo ganó también Big Little Lies. Tiene una música increíble, eso también hay que decirlo. Y me gustó también esta nueva categoría en los Emmys, que es novedosa, además muy importante con las series de hoy. Esto de supervisión de música son los que se encargan de qué tema usar, cuándo usar cada tema y demás, y está muy bueno. Otros episodios nominados en esta categoría de mejor episodio de serie limitada, tenemos a Fargo, el 301 de Love, Vacant Places, que está muy bueno. Feud, Betty and Sean. Tenemos el episodio 107, And the Winner Is, de Oscars 1963, que está muy bueno. Es como la entrega el episodio de la entrega de los Oscars en 1963. Está muy bueno ese episodio, la verdad es uno de mis favoritos de Feud. Genius, el primer episodio, que es Einstein, que se llama Chapter 1, que es de National Geographic. Y The Night Of tiene dos episodios nominados. Uno es el primero, que se llama The Beach, y el episodio 104, que se llama The Art of War. Estos son los episodios nominados para dirección en una serie limitada. Bien, vamos a escuchar ahora un tema musical y después terminamos con dos episodios nominados más. Acá en el desarmadero de series Are New Black. Ahí pasaba Otis Redding con That's How Strong My Love Is, de la banda sonora de Big Little Lies. Estamos acá desarmando episodios nominados a los Emmys 2017 por dirección, sobre todo. Y en este bloque vamos a hablar de un episodio de comedia y un episodio de reality. Vamos a hacerlo rapidito porque nos queda un poco tiempo. Vamos a hablar del episodio primero, un episodio nominado a mejor dirección en una comedia, que es el episodio 604 de Veep, que se llama Justice. Está dirigido por Dale Stern y escrito por Rachel Axler y Armando Iannucci. Bien, ¿qué podemos decir de este episodio? Es un episodio muy divertido. En cuanto a historia y guión, el episodio comienza con Selina, que está muy enferma, se siente mal, y se cree que tiene menopausia, que porque ya está en edad, y cuando el médico la viene a ver le dice que no, le dice que no, que en realidad no es menopausia, sino que tuvo un infarto. Y ahí Gary como que se desmaya y tiene un infarto a él. Y Selina, en lugar de entristecerse o preocuparse, se alegra de que justamente no tienen menopausia, porque bueno, siempre se quiere mantener joven y demás. Gary, por otro lado, tiene como un infarto, y bueno, los dos terminan en el hospital. Vemos como Selina está súper bien, le van a poner una stent y qué sé yo, y a Gary también, y Gary está súper mal y en cama, y bueno, los vemos interactuar ellos dos, que es lo más divertido un poco. También verlo a Gary enfermo y cómo ella le sigue pidiendo favores y haciéndolo hacer cosas a pesar de que lo acaban de operar. Pero bueno, ella sigue adelante con su vida, está muy interesada en que le den un lugar en la Corte Suprema. Se cree que le van a dar un lugar, pero al final la votación sale mal, y también una trama... Algo de la trama de esta sexta temporada es una biblioteca que ella quiere tener, como todos los expresidentes. Quiere una biblioteca y bueno, trata de conseguir fondos para esta biblioteca. Durante toda la temporada vemos que no saben dónde ponerla, qué forma va a tener y demás. Todas cosas de la política norteamericana, que a veces son muy ridículas, y se ríe muy bien. Esta serie se ríe, le encuentra como el lado cómico a todo. En cuanto a las actuaciones y al casting, tenemos que hablar mucho de Tony Hale en este episodio, porque bueno, lo vamos a ver brillar, está muy bien. Bueno, Julia siempre está bien. Richard, que es como ahora que está ahí con Selina todo el tiempo, sobre todo en esta temporada está con ella. Es muy divertido el personaje de Richard, porque como que todo está bien para él. Selina también los trata siempre bien a él, y siempre los trata mal a todos los demás, pero con él es como que tiene una relación súper súper linda y graciosa. Hay que decir que Viv también ganó la semana pasada en el premio a mejor casting de una serie de comedia, porque bueno, todos están muy bien, la verdad, así que se lo merecen. Me parece que tiene un cast increíble, que está muy bien ensamblado, y todos tienen como su espacio para hacer sus pasos de comedia, porque la serie va súper súper rápido. Hablando de eso, tenemos que hablar de la dirección, que un poco tiene que ver también con la edición, porque la serie tiene mucho ritmo, tiene muchas locaciones, cada episodio como que va... Esto se ve mucho en las series políticas, también en Scandal, por ejemplo, que vemos que tiene un ritmo diferente, como para que no sea aburrido y tedioso. Es como que la trama va mucho más rápido, tiene como unos cortes rítmicos. La edición también tiene que ver con esto, que lo hacen súper entretenidos. Como producción hay que decir que sigue funcionando. Me gusta cómo llevan temas de la política actual de Estados Unidos y la reflejan de una forma graciosa en la serie. También el tratamiento de los medios y todo eso está muy reflejado en la serie, sobre todo en este capítulo con el personaje de Dan, que está como incursionando en esto de ser un analista político en un noticiero. Eso me parece también otra trama muy interesante y súper divertida, sigue siendo súper divertida, así que bueno, ya ganó muchos premios esta serie, seguramente va a seguir ganando más, pero bueno, otros que están nominados en esta categoría mejor comedia, mejor dirección en una comedia, es el episodio 107 de Atlanta, que se llama Van. Atlanta vi unos capítulos, no la terminé de ver, pero es muy buena. Silicon Valley tiene dos episodios, está nominado el 403, que se llama Intellectual Property, y el 410, el final de temporada, que se llama Server Error. Y VIP tiene otros dos, aparte de este episodio, tiene otros dos episodios. Está nominado por el episodio 607, que se llama Blurb, y el final de temporada, que se llama Groundbreaking, que también están muy buenos. Elegimos este porque este también está nominado como mejor guión. Así que bueno, veremos cuál es el episodio que gana este domingo en la entrega de los premios series. Y vamos a terminar rapidito. Y rapidito vamos a terminar con un episodio nominado a Mejor Reality, que es el episodio de RuPaul's Drag Race, el episodio 901, el primero de la novena temporada, que se llama Oh My Gaga, que es el episodio que tiene la participación especial de Gaga y el comienzo de esta nueva era de RuPaul en VH1, que vuelve después de muchos años a donde empezó RuPaul. Este episodio está dirigido por Nick Murray. Vamos a desarmar un poco este episodio, cuando la trama de este episodio es muy diferente a todos los primeros episodios de estas 8 temporadas anteriores, porque bueno, no solo por cómo entra Lady Gaga y se junta con los participantes y habla mucho con los participantes, sino porque ninguna de las queens se va a la casa, simplemente hacen como dos desfiles con dos looks muy diferentes, uno de Lady Gaga y otro de la ciudad, y en cuanto al final termina como en un super cliffhanger, que es una de las queens que regresa. De repente RuPaul para todo y dice que una de las queens va a regresar y se le ve de espalda. No sabemos quién vuelve en ese episodio, pero bueno, ahí termina el episodio, te quedas con ganas de seguir viendo más. Así que es un muy buen episodio, más allá de que no tiene la misma dinámica de las reglas de los primeros episodios de anteriores temporadas. En cuanto a actuaciones, bueno, tenemos que hablar de los participantes. En realidad, las que más se destacan en este primer episodio son Valentina, Eureka, que es un poco la que lleva toda la narración del episodio. Es como que la dirección se focaliza mucho en ella, porque va narrando todo lo que pasa, como que se aprovechan de que habla mucho y van narrando todo lo que pasa. Y bueno, hay otras que me gustaron mucho. Las que más recuerdo de este primer episodio son Nina Bonina Brown y Sasha Velour. Son como dos que se destacan en este episodio. De hecho, Nina Bonina es como que gana el concurso del desfile en los dos looks. Los looks de su ciudad y los looks de Lady Gaga. Cuanto a la dirección de arte, tenemos que hablar que, bueno, el maquillaje, el peinado y el vestuario fueron evolucionando a través de los años. Si ven la primera temporada, a esta hay como un pasaje gigantesco. Ahora se volvió como en una plataforma muy importante para las drag queens, RuPaul's Drag Race, y cada vez se va elevando más. De hecho, bueno, ya ganó en mejor vestuario de un show de variedades o de no ficción, y lo ganó por este episodio. Ya tiene ese premio, y otros premios que ganó fue edición de reality, y ganó RuPaul como mejor conductor, mejor host. Bueno, ya que estamos, hablemos de la edición un poco también, que está muy bien editado. Hablaba de esto de que la cámara usa como, si bien no hay como cosas súper innovadoras, sí se encarga de que la serie hace muy bien esto de captar las miradas de envidia y demás, que a veces son graciosas. Las peleas están muy bien seleccionadas, las partes que usan en el workroom y demás, y esto que decía de aprovechar a un personaje que habla mucho como para que haga el narrador de todo el episodio, eso me parece muy bueno. Y también, bueno, Lady Gaga le da como otro condimento diferente a la parte de los jueces todavía, porque bueno, a medida que van pasando los looks, como que ella va hablando un poco de la historia de cada vestuario que usó en el pasado, y eso está muy bien también. Como producción podemos decir que funcionó bastante bien. De hecho, este episodio batió récords, a pesar de que bueno, la gente de la producción tenía un poco de duda de esto de poner el show en viernes. Antes iba los lunes y ahora lo pusieron los viernes, porque viernes es un día raro en que todos salen y nadie se queda viendo tele, digamos, pero funcionó bien. La gente se juntaba en los bares a ver RuPaul Drag Race como si fuera un partido de fútbol, así que la verdad funcionó muy bien. Y de hecho VH1 lo renovó para 2 temporadas más, en All Stars, que va a comenzar ahora en enero del 2018, y ya está grabado, creo, y una 10ª temporada también que va a venir después, aparte de haber comprado los derechos para pasar Untuck, que es como una especie de after show de cuando las queens se van mientras el jurado delibera, las queens se van atrás y hay como todo un show atrás de todo eso, de ellas esperando y hablando un poco, tomando cócteles y hablando de qué les salió mal, qué les salió bien, cómo se preparan, y vemos cómo se va cada una a su casa y hacen como una despedida más larga. Eso también lo compró VH1 para pasarlo en el año que viene, en la próxima temporada. Así que bueno, vamos a ver si gana. Otros realities nominados en esta categoría son American Ninja Warrior de la NBC, Project Runway de Lifetime, The Amazing Race de CBS, The Voice de la NBC y Top Chef de Bravo. Vamos a ver quién gana. Yo creo que por todos los premios que ya se le dieron, debería ganar RuPaul. Estaría bueno que gane, así que vamos a ver qué pasa este domingo. Bien, eso ha sido todo por hoy en este desarmadero de episodios nominados. Después seguramente en el noticiero de Cereza de New Black vamos a hablar de los ganadores, de los perdedores, de algunas cosas que pasaron en la entrega de premios. Así que vamos a tener toda esa info en el noticiero de Cereza de New Black. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify. Nos buscan como Cereza de New Black. En Instagram estamos como @seriesarenublack. Ahí les avisamos cuando hay novedades, nuevos episodios y demás. En nuestra página de Facebook, que es @seriesarenublack. En Twitter estamos como @seriesenbici. Y en iTunes, y tienen iTunes, nos buscan como, nos encuentran como Homo Vidan Podcast. Eso ha sido todo por hoy. Yo he sido @pablete y nos vemos en la próxima. Chau. Another life, brother.